Catalina, voy a saludar a don Luis Eduardo Ginás Chica. Él es el director de la UIAF. Esa es la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo uno de sus mayores objetivos es la lucha contra el lavado de activos, y precisamente pertenece a esa red de información de inteligencia que se llama Egmont. Don Luis Eduardo, buenos días. Primero que todo, gracias por la respuesta que ya nos dio anticipada y gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a la W.
Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo especial a doctor Casas, a Juan Pablo y a todo el equipo de la W.
Gracias. Don Luis Eduardo, usted nos va a explicar ahora qué quiere decir suspendidos, pero antes Yoreli planteaba algo, Juan Diego igual. Cuando usted le entrega ese documento al presidente, que hace usted lo correcto, es su superior, es el presidente de todos los colombianos, ¿usted le advirtió de las cláusulas existentes para que ese documento se mantuviera confidencial?
Julio, pues quiero aprovechar este momento para obviamente dar un contexto, poderte responder, pero también para aclarar, digamos, algunas dudas que se tienen en el país. Tú sabes que estos temas de inteligencia y contrainteligencia son temas sensibles y que ameritan, digamos, utilizar los términos precisos para no incurrir, digamos, en temas desobligantes, pero también que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional. Cuando nosotros hacemos cuando recibimos el documento de INPA, y ahí hay que aclarar que inicialmente el presidente en la locución habló de la UIF de Suiza, a la cual no tiene nada que ver con esto. Digamos, hay una imprecisión del señor presidente, hay que aclarar la opinión pública, porque de pronto en la comunicación que tuvimos, yo le dije que estaba en Suiza y posiblemente pudo haber pensado de que el documento pudo haber salido de allá. El documento que recibimos fue de la UIS de Israel, de INPA. Esa información se recibió el día 27 de agosto. Se recibió y nos decía tácitamente que no podíamos difundir, como lo hacemos en todos los documentos de inteligencia, este documento. Que si se iba a difundir, que se tenía que tener un previo consentimiento de la UIS de Israel. Nosotros procedimos desde el mismo 27 de agosto a solicitar los permisos para poder difundir, dada la información que nos llegó, la sensibilidad de la información que llegó, digamos, desde la UIF de Israel. Le solicitamos permiso a la UIF de Israel. Ellos nos respondieron que sea a quién le íbamos a difundir esa información. Nosotros le mandamos la ley 1621, que es donde aparecen, digamos, los receptores autorizados de la información de inteligencia en el país, digamos, las autoridades que en el país pueden recibir la información. Ellos nos responden después de ese correo, días posteriores, nos responden que solamente podemos divulgarlo a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros procedemos como entidad, siempre la Unidad de Información y Análisis Financiero ha sido muy cuidadoso, muy profesional en manejo de la información de la Reserva. La UIAF de Colombia es referente regional en temas de análisis de información financiera, de casos que salen todos los días en los medios de comunicación, de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de corrupción, de lucha contra los delitos ambientales, en fin. Y nosotros lo que hicimos fue trasladarle la reserva al señor presidente. Ustedes sabrán que el señor presidente es la máxima autoridad militar del país. La información que teníamos era información sensible, una información que él también había solicitado, no solamente de manera oficial al director de la UIAF, sino también en algunos medios. Y por eso, digamos, las inteligencias del país habían dado la tarea de poder contratar una información de fuentes abiertas que se conocieron por allá en el año 21, donde se señalaba que había un software cibernético denominado Pegasus. Y por eso, pues, digamos, la unidad de inteligencia estaban trabajando en función de esto. La función que nos corresponde a la UIAVA es simplemente verificar que existieron, digamos, operaciones o transacciones financieras que pudieron llevar a que se hubiera una transacción, digamos, con lo que hablaba un periodista acerca de una empresa israelí que vendía una arma, un software que es considerado por la Defensa Nacional como un arma para luchar contra el terrorismo. Simplemente nosotros lo que hicimos fue verificar que la transacción existiera. Digamos, otros organismos verificarán, digamos, si existe o no el software en el país. Pero pues el documento lo que nos decía era que efectivamente hubo una transacción financiera entre una entidad de Colombia, tal como lo manifestó el presidente en la locución, y la empresa NSO. Nosotros transmitimos, ya para responder la pregunta, nosotros le trasladamos la reserva al señor presidente, y efectivamente el señor presidente lo que hizo fue difundir el documento inicialmente a la fiscal general. Pero lo que se ha suscitado después es que previo análisis que ha hecho el señor presidente con sus asesores, decidieron desclasificar ese documento. La ley lo permite, es el único en el país que puede desclasificar un documento reservado por la inteligencia, y así, digamos, a su real saber y entender, por el interés general y por temas de seguridad nacional, pues lo que hizo fue una locución que ya ustedes conocen lo que se dijo, ¿no?
Yo le entiendo la prudencia con que usted tiene que dar esta respuesta, porque estamos hablando de su jefe directo, el presidente de la República. Usted acierta cuando habla del prestigio de la UIAF. Hay muchísimo interés en Colombia en distintas unidades de lucha contra el lavado de activos, y Colombia ha sido ejemplar en el manejo de la información. Yo lo que escucho es que usted hizo exactamente todo lo que dice el manual. Lo remitió a la fiscalía, le informó al señor presidente, y usted le informó de la confidencialidad del documento. Hasta ahí llega usted. Y el presidente, por la razón que sea, decide en una locución presidencial revelar el contenido del documento, lo cual, por los compromisos que tenemos internacionales, pues nos cuesta esta suspensión. Señor Llinas, la suspensión, ¿qué quiere decir? ¿Es una tarjeta amarilla? ¿Es un castigo temporal? Si después de indagar concluyen que efectivamente violamos las cláusulas que habíamos firmado del compromiso de confidencialidad, ¿qué nos puede pasar?
A ver, Julio, es importante colocar en contexto, digamos, a la ciudadanía de qué es el Grupo ESMO. El Grupo ESMO es la red segura que manejan las UIF del mundo, donde se transmite información, ¿cierto? Es un canal seguro, básicamente un canal de comunicación. Existen otros canales. Colombia, pues, tiene otros canales con los que se comunica con varios países también de la región y del mundo, que no voy a mencionar ahora aquí. Y lo que ha hecho el Grupo ESMO es simplemente decirnos: nosotros vamos a suspender el canal seguro de Colombia, es decir, no solamente que nosotros podamos recibir información de las UIF, sino que también nosotros no podemos entregar información de los requerimientos que podamos tener de otras UIF del mundo. Eso va en contravía, ¿no? Y lo que ha dicho Edmund, básicamente vamos a suspender mientras nosotros hacemos escuchamos sus explicaciones, ¿cierto? Y miramos si se ha violado alguna norma del grupo, de los estatutos del Grupo ESMO, o si se ha vulnerado, digamos, la reserva según la ley colombiana. Nosotros ya hemos tenido, quiero decir, porque ustedes lo mencionaron también, normalmente no exponemos, digamos, a los servidores de la unidad. Ustedes ya mencionaron un nombre, Julio Pinedo. Julio Pinedo es nuestro director de internacional, con la cual nosotros nos comunicamos también con el resto de las UIF. Él actualmente es el representante para Latinoamérica y el Caribe del Grupo ESMO. Es decir, Colombia actualmente, a través de la UIAF, es representante del Grupo ESMO para las Américas y el Caribe. También lo es República Dominicana e Islas Caimán. Nosotros ya con República Dominicana, un previo señalamiento del Grupo EMUN, hicimos unas explicaciones de cómo trabajamos el documento, de la debida reserva que se tuvo sobre el documento y cómo ese documento pues llega a manos de la entidad que debe investigar, digamos, los hechos, que es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros ya dimos explicaciones, ellos se van a reunir la otra semana a revisar, digamos, los argumentos de nosotros, y producto de esa revisión posiblemente tomen decisiones en cuanto a se suspende la suspensión, digámoslo así, del canal, o simplemente pues puede haber una sanción. No es la primera vez que pasa, digamos, otros países digamos han vivido estos temas. En Rusia en estos momentos, por lo que está pasando, digamos, en su territorio, pues ha sido sancionado ya. En no estar, digamos, en el grupo EMUN, somos alrededor de 177 UIF en todo el mundo. Guatemala vivió algo parecido por 2 años, en fin. Pero nosotros tenemos la confianza de que seguro, de la mejor manera, que nos ajustamos a los estatutos del grupo EMUN, que aplicamos la ley, que no violamos la ley, no violamos la reserva, digamos, comunidad de inteligencia financiera. Y por tanto, creemos que vamos a salir avante, digamos, en este proceso.
Pero, doctor, lo que más queda en entredicho aquí es la confianza y la credibilidad de la UAIF. La pregunta es, si las otras entidades de inteligencia financiera están poniendo este campanazo de alerta, ¿qué tipo de confianza puede tener un mortal como cualquiera de los que estamos en ese momento oyéndolo frente al manejo que se le pueda dar a nuestra información por parte del gobierno nacional, cuando haya incluso precedentes como el caso del doctor Aranguren, quien fue incluso judicializado y demás en otro gobierno del expresidente Uribe, si mal no recuerdo? ¿Cuál es la confianza que podemos tener los colombianos hoy?
Mire, son dos casos distintos, ¿no? El tema de Aranguren en otro caso, ahí se violaron, digamos, las reservas. Nosotros no hemos hecho eso, no se ha violado la reserva. Constitucionalmente, como le dije, legalmente el presidente tiene unas facultades, él las decidió utilizar. Obviamente lo que dice es cierto, digamos, el tema de la confianza es lo más importante en estos temas de inteligencia, y sobre todo en la confianza que se puede que puede generar Colombia con otros países al momento de tener información reservada. Pero quiero decirle que hay unos principios también de necesidad, de proporcionalidad, de idoneidad, de procurar respetar los derechos humanos, y lo que vemos nosotros, digamos, el análisis que podemos hacer del documento que nos llegó Israel es que existe, y yo creo que ahí debe ser el foco de la atención. Es decir, nosotros no nos interesa NCO, es decir, es una empresa israelí que pues vende, ofrece unos servicios, y creemos que el software puede hacer cosas buenas, cosas malas. No es el interés de la OIA, el interés de la OIA es que posiblemente haya ocurrido una operación de lavado de activos, y debe quedarle claro a la UIF del mundo que esa es nuestra razón de ser, digamos, investigar, analizar, tener información para prevenir, sí, para poder poner en alerta, digamos, al gobierno nacional de que pudo haber existido una operación de lavado de activos en torno a la compra de este sistema, pues director, ya es un objeto de investigación, digamos, de la fiscalía.
Director, esta información que ustedes solicitan o que ustedes buscan en la INPA es solicitada más allá de la UIAF. ¿Quién se la pide a la UIAF? Porque tengo entendido que UIAF solamente puede solicitar este tipo de información cuando hay una orden judicial, ya sea de un juez o ya sea de la fiscalía.
No, ahí estás equivocado, y eso hay que aclararlo, porque pues creo que lo has mencionado en varias intervenciones. Digamos que la unidad de inteligencia trabaja obviamente por requerimientos o apoyo judicial, trabaja por reporte de operaciones sospechosas que nos llegan de diferentes sectores, especialmente de bancos, pero también nosotros tenemos un ciclo de inteligencia. Acuérdense que el ciclo de inteligencia permite prevenir y detectar. Nosotros cuando tenemos alarmas de fuentes abiertas o de cualquier otra información, porque también tenemos canales en la unidad donde nos hacen denuncias, nosotros podemos, previa estudio de proporcionalidad, digamos, de la información, podemos abrir una misión de trabajo para adelantar esta investigación o el análisis. Nosotros, específicamente, digamos, el tema de la requerimiento que solicitamos a la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel fue mediante fuente abierta, se conocieron los hechos, que son de todo conocimiento de ustedes, desde el 2021, que hubo una compra por 13 millones de dólares, y que hubo una transacción de gobierno a gobierno. Eso es lo que decían.
Doctor Llenas, sí, pero eso nosotros no lo sabemos, doctor Llenas, pero eso no lo sabíamos en 2021. Eso se supo en este año, en 2024. ¿Cuándo se solicitó la información?
Nosotros arrancamos la misión en marzo de este año. Nosotros arrancamos la misión de trabajo en marzo de este año. Y con base en esa información de fuente abierta que se hizo pública por los medios de comunicación, obviamente una información que inquietó al gobierno nacional, y por eso nosotros abrimos la misión de trabajo y por eso llegamos a donde llegamos en estos momentos.
Doctor Llenas, usted decía que en caso de que hubiera sanciones, que no es lo deseable, que por ahora estamos en esta etapa de suspensión, que usted pone el ejemplo de Rusia, pero es que imagínese eso. Quedamos nosotros al nivel de Rusia en el tema de inteligencia financiera a nivel mundial, eso es ser parias en ese campo. Y usted, que es experto en el tema, sabe más que nosotros. No es muy preocupante que si se llega a dar ese siguiente paso, nos convirtamos nosotros en un paraíso para el lavado de activos, que incluso tampoco le sirve a la comunidad internacional. ¿No hay un enorme peligro si esto sigue escalando?
Sí, indudablemente, pero el caso es que coloqué de Rusia porque pues estaba ejemplarizando que existen otros países que se han sancionado, ¿no? No va a ser el caso de Colombia. Para la comunidad internacional, Colombia es muy importante y producto de las explicaciones que le hemos podido dar, digamos, a los referentes en Latinoamérica y el Caribe, creemos que no va a pasar, digamos, a mayores. Tenemos la certeza de que lo actuado en el caso de la UIAF se ajusta, digamos, como les dije, a los estatutos del Grupo EMMA y a la ley colombiana. Y por lo tanto creemos que no va a haber, digamos, una sanción para Colombia. Colombia, nosotros les puedo decir que este año solamente hemos podido responder a algo así como unos 50 requerimientos de la comunidad internacional. Igual nosotros hemos solicitado requerimientos y producto de esa información se han generado investigaciones, la fiscalía ha podido esclarecer investigaciones muy importantes para la lucha contra el crimen y lavado de activos.
Sí, director, cuéntenos acerca de cómo fue ese diálogo con el presidente, si lo hubo, al momento de usted darle a conocer esta información. ¿En algún momento usted le recomendó cómo usar esta información, o por el contrario, le alertó de las consecuencias que podría tener revelarlo? Porque aquí, como lo decíamos hace un momento, la entidad que quedó en entredicho es la suya.
Sí, mira, de eso existe toda la trazabilidad. Es decir, nosotros cuando hacemos un levantamiento de reservas, sea la fiscalía o sea cualquier otra entidad, nosotros lo hacemos mediante actas. Esa acta dice específicamente que se le traslada la reserva al señor presidente, se le da la explicación, se le dan las consecuencias, obviamente, de la reserva de la información. Eso está firmado. Nosotros todo lo hacemos, digamos, por una trazabilidad, digamos, y así lo hace la inteligencia del país. Obviamente el presidente era consciente de la información que tenía a la mano, y pues como les dije, ya él desclasifica esa información. Eso es algo que no se encuentra reglamentado en la 1621. Me imagino que él debe tener soportado, digamos, los argumentos por los cuales desclasifica la información. Eso sí ya es un tema del señor presidente. Y pues nosotros lo que hicimos fue la tarea de trasladarle la reserva a él. Él lo que hace es comunicarle a la señora fiscal del documento, que fue la autorización que nos da INPA. Digamos, INPA autoriza a la UIF a trasladarle la reserva a la Fiscalía General y difundir el documento a la Fiscalía General, cosa que hizo el director, cosa que hizo personalmente el señor presidente, y después él decide desclasificar el documento.
Eso fue lo que usted explicó en la primera respuesta. Pero mire, sí, director, usted dijo algo que me parece muy importante. Pegasus nadie lo ha visto. Pegasus es una sospecha válida que tiene el señor presidente por ese informe que usted tiene en la mano y por el informe periodístico que ratificó la preocupación del presidente. Sí, a Colombia se le vendió Pegasus. El problema es que Pegasus no aparece. No existe un dispositivo de alguna alta personalidad que sospeche que lo infectaron con Pegasus. Todavía no ha aparecido. Lo importante es lo suyo, que es lo de fondo, porque estamos buscando un aparato en un garaje de la policía, en un garaje particular, en un empresario que va todos los días a un restaurante. No, lo importante es el pedazo suyo, los 12 millones de dólares. Los 12 millones de dólares. El Pegasus le corresponde a la fiscalía y a la policía encontrarlo. El comprador también. Pero, ¿cómo se movió la plata? Si llegó efectivamente en un avión a Suiza, como dice el informe, ¿qué sabe usted del billete, director?
Julio, tú lo dices muy bien, es decir, que no aparezca que quiere decir que no exista, ¿no? Lo que sí existe es la transacción, digamos, y ahí es el quid del asunto, es decir, cómo se obtuvo la plata, cómo se pagó, por qué no aparece en el presupuesto de la nación, porque no aparecen los gastos reservados de la policía, porque, es decir, hay muchas preguntas que se deben investigar por parte de la fiscalía. Lo que nos compete a nosotros es verificar que la transacción existió, ¿cierto? Y eso es lo que nos corrobora la UIF de Israel. Y usted entenderá que, como es un tema que está en investigación, el documento lo tiene la fiscalía y es la fiscalía la que debe responder, digamos, eso. ¿Cómo se trasladó recursos? Es decir, si fue un avión o fue que se entregó en Bogotá o fue que se entregó en Israel, digamos, eso es materia de investigación por parte de la fiscalía. Lo que nosotros solicitamos, y es el pedazo de la UIAF, es constatar que la transacción existió para comprar un software, que la plata entró al circuito monetario o bancario de Suiza, producto efectivamente de un pago que se hizo, dicen ellos, de una institución acá en Colombia. Le toca a la fiscalía verificar eso, pero pues, como les dije, es una información de inteligencia que sirve de línea de investigación para que la fiscalía avance en sus investigaciones.
O sea, director, usted, por el documento que tiene en la mano, nos está confirmando que transacción hubo. Usted, no le voy a pedir que me dé los nombres acá, ¿usted sabe, o en ese documento dice, a qué banco llegaron los 12 millones de dólares en efectivo y quién es el empresario que hizo el movimiento de la plata? ¿Eso está en ese documento? Sin que me diga el nombre, por favor.
No, o sea, en el documento hay información. Le voy a explicar, cuando hay operaciones inusuales en los bancos, los bancos hacen una debida diligencia. Le preguntan a la persona que lleva el recurso al banco de dónde provienen esos recursos. Lo mismo que pasa aquí en Colombia, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde sacó el dinero? Entonces, ese es un contexto que está en el documento. Ese documento lo tiene la Fiscalía General de la Nación por autorización de la INPA de Israel.
En ese documento está el nombre del banco y de quién hizo la transacción.
En ese documento está el nombre del banco, Julio. Porque quien hace el reporte de operaciones sospechosas es el banco, pero no soy yo quien puede dar esa información, claro. Recuerden que eso está bajo reserva, director, digamos, de la...
Pero director, yo no sé si a usted le ha pasado, pero abrir una cuenta en el exterior, eso es imposible. Si usted va a abrir una cuenta en el exterior por una cantidad menor, eso le preguntan a usted de todo, le hacen llevar los papeles de todo. Para a un ciudadano norteamericano me mandó una denuncia sobre lo que pide para una inversión en finca raíz en España. Le tocó una certificación del FBI. ¿cómo se puede explicar que el país que se jacta de la mejor banca del mundo, que es Suiza, haya recibido en efectivo 12 millones de dólares? Claro, lo reportó, pero lo recibió, ¿no?
Oh, Julio, no es Suiza, es Israel. Ya lo aclaré al principio, ¿no? Saquemos Suiza. Y yo aprovecho aquí para realmente agradecer a la UIF, a la INPA, a la UIF de Israel, por habernos brindado esa información con la UIF de Israel, con la cual tenemos buenas relaciones y firmamos un memorando de entendimiento el año pasado en Abu Dhabi. Hemos podido compartir información y llevar a cabo unos excelentes análisis. Yo no puedo hablar más, digamos, de lo que pues ya le he dicho. Hay una reserva, ¿cierto? La información, el documento llega de la INPA de Israel y es un documento que tiene reserva legal. Ahí se encuentra, como les dije, los bancos. Es una información que recaba la INPA de Israel producto de un reporte de operaciones inusuales que hace un banco. Y es ahí donde ellos, por eso tienen ellos la información.
Bueno,
entonces
el presidente...
no podemos hablar más de lo que ya el presidente hizo en la locución, pero yo creo que ya es suficientemente expuesto.
Director, el presidente se confunde porque usted estaba en Suiza y él cree que es Suiza, y bueno, uno asocia a Suiza con los bancos. Ahí está una equivocación, correcto. No es Suiza, sí. Es Israel.
No es Suiza.
¿A usted le parece bien este resumen? Es decir, ¿cómo y quién pagó Pegasus? Eso lo está investigando la Fiscalía. Una es la información de inteligencia, esa es limitada. En este caso, refiere a la existencia de la transacción. Lo que no se sabe es quién pagó. Con esa base se hace un plan de investigación. Y eso es lo que está haciendo en este momento la Fiscalía. La cuenta es de la empresa que vende. Es decir, lo clave es quién hizo el depósito.
Correcto.
¿De acuerdo?
Así es, tal cual, Julio. Y esa es la labor de la UIAF. Esa es la labor de la UIAF. Poder saber cómo se movió ese recurso. No es fácil, obviamente, si fue en efectivo.
Ahí volvemos sobre lo que señalaba Julio de la dificultad de mover dinero y más aún de estas cantidades entre países. Y quiero, sin que usted nos dé los datos, en el reporte que le entrega usted la INPA.
Corremos el riesgo castiguen aún más, ¿no?
Voy a ser muy cauto. Y por eso quiero que usted me responda hasta donde pueda. En el informe que usted le entrega a la INPA dice, listo, sí, mire, tal banco reportó que llegó un señor con unas maletas y esta plata la entregó para pagarle a la empresa tal NSO. ¿En ese reporte aparece Gobierno de Colombia, República de Colombia, o aparece un nombre de una persona que tiene apellido, nombre colombiano?
Yo entiendo la inquietud del señor periodista, pero obviamente, como les dije, este es un documento que está ya en reserva y en poder de la Fiscalía. Es decir, nosotros... Ahí hay más detalles, obviamente, pero yo no puedo desclasificar. Ya lo hizo el señor presidente, no puedo levantar la reserva porque me meto, como dice Julio, en un lío. O sea, ya estamos en un lío porque... Ya estamos en un lío porque de pronto ellos no entienden cómo opera la inteligencia de Colombia, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? Y explicar, sí, digamos, al organismo. Y pues...
Me llama la atención.
No, pero oiga, consideraciones.
El doctor
Ginás nunca habla.
Lo voy a sacar del libro.
Nos atendió para dos preguntas y mire.
Lo vamos a
meter en otra suspensión.
Le voy a hacer como una variante. Mire, director Ginás, es que curiosamente, usted nos dice que usted empezó a indagar esto en marzo del 2024, hace unos pocos meses.
Sí.
En marzo del 2024, el expresidente Iván Duque dijo que desde la UIAF se estaban haciendo indagaciones sobre las personas que integraron su gobierno. ¿Es una coincidencia?
No, digamos que nosotros no hacemos ningún tipo de interceptaciones. Eso ya creo que quedó suficientemente claro. Las unidades de inteligencia civiles del país, DNI y la OEA, no tienen esas capacidades. Nosotros hacemos las misiones de trabajo bajo, como les dije, estudios de proporcionalidad. No interceptamos ni hacemos análisis a la oposición, ni a los sindicatos, ni a periodistas. Eso no lo podemos repetir. El presidente está cansado de decirlo. Y es desde la dirección de la OEA algo que determinantemente lo hacemos. Es decir, nosotros no violamos la ley. Eso que dice el expresidente Duque, pues es violar la ley. Nosotros no lo hacemos acá, nos cuidamos mucho de eso. Somos muy cuidadosos con el tema de derechos humanos y violar, digamos, la reserva de información financiera es violar los derechos humanos. Eso no lo hacemos no en la UIAF, no lo hace el gobierno nacional, no lo hace la DNI y no lo hace ninguna unidad de inteligencia del país. Así que eso digamos, por ese lado, digamos, que queda claro de que eso nunca, por lo menos en mientras yo esté aquí, no va a pasar.
Sí, hay que también ser claros, Félix, en que el presidente leyó todo el reporte, renglón por renglón.
Lo que preguntó
Juan Pablo no está en ese reporte. Pero ese reporte es que no quedó ningún secreto. Todo lo que el presidente leyó es lo que está ahí, sí. Félix.
Y por eso va mi pregunta, director. Yo creo que usted ha dado unas explicaciones muy claras dentro de lo que se puede, porque usted también tiene que manejar reserva. Pero le quiero preguntar, usted, el tema Pegasus es muy importante, es un tema grave, es un tema que se debe conocer. ¿Pero usted cree que la información de la UIAF que usted entregó se pudo manejar de otra manera?
No, nosotros manejamos la información como se debió haber manejado. Desde la UIAF se hicieron todos los protocolos de seguridad, de confiabilidad.
No, pero no lo digo por usted. No lo digo por usted, lo digo por el presidente.
Pues, o sea, el presidente tiene unas facultades. Él usó esas facultades de acuerdo a un criterio de proporcionalidad para desclasificar la información. No soy yo quien va a juzgar al señor presidente de si actuó bien o actuó mal. Simplemente se han generado ruido a nivel internacional por lo que pasó. Obviamente es extraño, digamos, que se levante la reserva de un documento así de esa manera, no es lo usual. Pero pues él tiene esas facultades. Él lo hizo en el marco de la ley y la Constitución.
Director, y yo tengo que aprovechar esta entrevista, este espacio, como ya decía Julio, usted no suele salir mucho a los medios.
Usted me disculpa. Permítame. Es que tengo una junta de inteligencia.
Es una pregunta breve, director. Es una pregunta breve, brevesísima. Mire, ¿en qué va la investigación de la UIAF con el tema de la compra de los carrotanques, de esos 10 mil millones de pesos que se movieron desde Nariño? ¿Qué tiene para decirnos de eso?
Nosotros desde la UIAF hemos dado todos los informes de ese tema de carro tanques. Hemos dado alrededor de unos 4 informes de inteligencia, 4 o 5 informes de inteligencia, previo requerimiento de la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que ahí se encuentran condensados desde el análisis que ha hecho la UIAF, digamos, las líneas de investigación que actualmente pues vemos que la Fiscalía está en curso haciendo. Obviamente no puedo hablar más del tema porque es un caso que está en investigación. Pero desde la UIAF ha salido, digamos, la información, toda la información que nos ha podido solicitar la Fiscalía General de la Nación y que han ayudado a la línea de investigación en la Fiscalía General.
Doctor Ginás, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo y ojalá que esta investigación llegue muy pronto a buen puerto y pues no recibamos la noticia de lo que sigue después de la suspensión, porque sería muy grave para el país. Es usted muy amable, doctor Ginás.
Sí, esperemos que eso no ocurra, Julio, y tenemos la fe de que se actuó bajo los preceptos legales y constitucionales, y eso es lo que vamos a demostrar, digamos, a EMON, para que siga fluyendo la información entre la CUI y podamos seguir avanzando en la consolidación de la lucha contra el lavado de activos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y poder dar las explicaciones que yo sé que eran necesarias.
Ha sido usted muy amable. Él es Luis Eduardo Ginás Chica, el director de la UIAF, explicando la noticia muy importante y muy grave para Colombia. es por ahora una suspensión. Pero Juan Pablo, después de la suspensión, ¿qué sigue?
Pues mire, Julio, encontramos el cuadro que indica el orden de sanciones cuando, o de sanciones, no, de decisiones que se toman. No,
con el padre Donaldo venía otra sanción más.
No.
Después venía una llamada a mi papá y después ya pues el problema.
Le leo lo que aparece en el listado de sanciones o medidas que se toman por parte de Egmont Group cuando se ha fallado a los compromisos. Lo primero, bueno, le voy a leer las dos últimas, es decir, de menos grave a más grave. La menos grave es suspensión, en donde sencillamente a un miembro no se le permite participar en las actividades de Egmont, no podrá tener acceso a los canales de información segura, y esto solamente se levantará como sanción o determinación cuando se demuestre que efectivamente se cumplieron las normas y los parámetros de Egmont. En siguiente nivel de sanción, que es el último, es que le quitan la membresía. Y esto es cuando un miembro de Egmont no tiene la capacidad de tomar una acción correctiva ante un hecho irregular.
Pero Alberto, a mí hay algo que me preocupa en lo que acaba de leer Juan Pablo y que nos dijo el doctor Ginás. Es que la defensa que tiene Colombia es que el presidente se reúne con unos asesores, que no es él, porque él le dijo que no lo hiciera, obviamente, y los asesores le dicen que por ser él el jefe supremo de las fuerzas militares puede levantar la reserva. Yo no sé, ¿usted cree que eso tiene validez internacional, esa explicación?
Sí, sí, porque dijéramos, es con base en la Constitución de Colombia que el presidente tiene esa facultad, es decir, de levantar la confidencialidad de un documento. Puede ser discutible, a la gente le puede parecer bien o mal, pero es una facultad constitucional.
Pero ¿sabe algo que también me llama la atención? Es que creo que por conveniencia de todas las partes, abrir un boquete en Colombia de inteligencia financiera, yo no creo que les... Imagínese lo que sería eso.
Se imagina Estados Unidos preguntando, óigame, fulano de tal, alias tal, uno de nuestros alias.
No.
Tenemos el rastro de una plata que pasó de aquí para allá. No, qué pena, pero nosotros ya no estamos en el club
estamos
de información.
Sancionados.
Félix, estamos castigados.
Una persona de muy alto nivel en el sector financiero me dice lo siguiente. En este momento quedamos en una lista gris.
Sí. Pero pasar bueno, a la negra.
Alberto, es el padre Donaldo lo perdonaba a uno.
Sí, claro. Nos quedamos por fuera del ecosistema, me escribe. Por eso es muy grave.
Es que dar el siguiente paso es lo grave, porque para Colombia, es que no se podría convertir Colombia en un paraíso de lavado de activos.
Sí, si la tarjeta amarilla se repite,
sí,
pasa la roja.
No. Según Calvás, no hay segunda tarjeta amarilla, Alberto.
No, por eso.
Estamos en evaluación.
No, por eso.
O sea, matrícula condicional.
Nos tienen que aceptar, es lo que dice Alberto, de la reserva, acogiéndonos a la Constitución.
Uh-huh. Correcto. O sea, toca en este momento que el doctor Ginás y compañía le muestren a los señores de Egmont que sí, que eso se hizo, pero que en realidad no se rompió la...
Pero compro la teoría de Félix. La junta directiva de Egmont dice, óigame, ¿y esto sin Colombia cómo es la vida?
Ah...
Sí, es eso. O sea, porque además el trabajo ha sido bueno. Yo creo que hay un reconocimiento a ese trabajo.
Una super agencia, Félix.
Exacto.
Super agencia.
Con confianza internacional.
Todo es calladito.
Pues, mire,
es tan calladito, Félix, que sobre este asunto de la suspensión tiene un asterisco el reglamento. Y dice, Egmont determinará a través de un comité de los directivos si se hace o no pública la información de la suspensión por la gravedad que esto implica para el país miembro.
Qué pena, Juan Pablo.
Sí, o sea,
qué pena.
Usted con su pregunta esta mañana le levantó el velo a Egmont.
Pero y lo otro es, ¿y Pegasus qué? Porque Pegasus...
No aparece.
Exacto, pero es que muy impresionante, porque Pegasus, como Juan Pablo, que ya vio el documental, está claro que Pegasus tiene una conexión con el gobierno de Israel y que solo se puede manejar de gobierno a gobierno. Y además, donde manejan el software, también saben qué se está viendo.
Pero hay una cosa que dijo clave el doctor Ginás, y es que sí le autorizaron al gobierno pasarle la información a la fiscalía.
No, pero yo digo, y que sí hubo un movimiento de dinero que no se ha justificado, y que esa plata llegó a ese sitio. Pero ¿dónde está Pegasus? Porque Pegasus no puede supuestamente manejarse entre particulares. Necesariamente se hace con gobiernos, comillas.
Yo solamente retomo lo que dijo el expresidente Duque en marzo. Aunque no me consta, dijo él, hay rumores del uso del aparato de inteligencia financiera para hacer persecución y buscar información financiera a los opositores.
Bueno, esto está en manos de la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene la última palabra, tiene la información. Me cuentan algo, que la fiscalía no solo trabaja con el Canal Seguro. La fiscalía tiene otros conductos. Esperemos a la fiscalía.
Veremos a la fiscalía.